Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.
Atención, banda tlacuachera. ¿Están listos para un verdadero desastre radiofónico? Sin orden, sin lógica y con conversaciones que incluso nosotros nos cuestionamos. El tlacuache de los 40 con El Diablito. Escúchalo bajo tu propio riesgo.
Ya que dices, ay no, ahorita vengo. Voy a sacar a pasear al perro. 7 horas mejor, ¿no? Pero ya estamos aquí, miércolesito, ya mañana, que el jueves y viernes, pues ya ni se diga, ¿no? Vámonos al tráfico a todo lo que da. Señoras y señores, hoy está aquí, ya llegó, ya está aquí, viene Coti. Al buen Coti. Y nada de esto. Nada de esto fue un error. ¡Wow! Nada fue un error. ¿Cómo nos mezclamos entre el rap y Coti? Impresionante. Tenemos también. ¡Ah! ¿Viene el Papa? ¿Va a venir el Papa?
¿Viene el Papa?
Viene el Papa. Innocencio Quinto Medallas.
Así es.
Para que la gente hable y se confiese, se les dará su penitencia, pero se les salvará de ir al mismísimo infierno. Tenemos también.
Es correcto, Armando, no sé si
Armando
llegue.
Reina.
Él no sé si llega.
No sé si llega, pero sí tenemos pero estreno y viene el señor Olayo Rubio.
Así es.
Que nos viene a presentar su película Tormento.
Así es.
La cual, ¿qué crees?
Dime.
Hoy vi por la mañana.
¿Y qué tal?
Se me invitó a videocine, a una proyección para MUA.
Ajá, exclusiva.
Y así poderla criticar y deshacer aquí frente a Olayo. Tenemos, ay, no me digas, la tan famosísima...
Perdóneme a todos, no acepto.
No. Hoy tenemos...
¿Qué más hay?
Cosa hermosa,
hermosa, preciosa, tlacuachosa.
Así es, tenemos boletos también para
llamen puntos. Para que nos cuenten sus historias de infidelidad, por favor.
Así es. Tenemos boletos en nuestras preguntas tlacuacheras
para quién?
Puntos.
¿Para
Jorge
quién?
Medina y Josy Cuen.
¿Quién?
Jorge Medina y Josy Cuen. Ex vocalistas de La Arrolladora.
¿A poco?
Ajá. Ahorita traen su concierto. Muy bueno también, la neta.
Pero sí, Mandy. Sí.
Juntos.
Juntos.
Así es.
Son los que tiraron a Paul Stanley, ¿no? Luego tenemos Rolita Tlacuachera. Rolita Tlacuachera, señores. Soundtrack de películas.
Así es, aprovechando que está Olayo.
Que va a estar Olayo y que se quede, ¿no? Así es, me gusta, me gusta.
Y hoy vamos a tener nuestro chismecito granjero con Ferca.
Ay, con nuestra Ferca.
Con nuestra Ferca, ahorita la vamos a enlazar. Todo eso vamos a tener el día de hoy.
El Tlacuache regresa en un momento. Páseme la vacuna para sacarle la leche de sobres, cámara.
Ya estamos aquí en nuestro chismecito granjero tlacuachero. Y tenemos a nuestra querida amigocha. Acá está de vuelta la Ferquis. Todavía no está, todavía no estaba. Yo aquí ya presentándola. Oigan, fíjate, chisme de nuestra querida amigocha Majo Aguilar. Emiliano Aguilar sale en defensa de su prima Majo Aguilar tras rumores de supuesta adicción de la cantante. Dice, están mal. Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, no reconocido al parecer, o al parecer no le da dinero, salió a desmentir los rumores que aseguran que su prima Majo Aguilar tiene problemas de adicción o que habría sido hospitalizada por consumo de sustancias. La polémica comenzó tras declaraciones del, dice acá, periodista, Gabo Cuevas. Quien afirmó que Majo habría sufrido una sobredosis durante una fiesta. Esa es prensa digna, ¿eh? ¡Qué horror! Y posteriormente habría sido internada. Sus dichos se viralizaron rápidamente, generando especulaciones sobre la cantante, dijo el mentiroso. En respuesta, Emiliano, quien también es mentirosín, defendió públicamente a su prima, asegurando que las versiones son totalmente falsas como el que las dijo, y que Majo lleva un estilo de vida sano y libre de drogas. Yo la conozco, ella es antidrogas macizo, declaró, incluso cantando que, contando, es que como todos son cantantes, contando que cuando él fumaba, ella se negó a probar dicha marihuana índica. El joven pidió respeto hacia su familia, pero no hacia Ángela y su papá, eso sí, pero sí hacia sus primas, y criticó la difusión de rumores sin fundamento, como los que este disque periodista siempre anda vomitando. Mientras que Majo Aguilar no ha emitido declaraciones sobre el tema, porque pues ella no ve esas cosas. Con sus palabras, Emiliano busca por fin poner fin a la controversia y proteger la imagen de una de las artistas más queridas del clan, el clan Aguilar. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!
Pero ya tiene tiempo, ¿no? Este pleito. ¿Ya tiene tiempo este pleito?
¿De quién?
De...
¿Del hijo?
Ajá. Sí. Según yo, hay varias declaraciones. No se lleva nada, nada, nada bien.
De hecho, hubo un problema ahora en los Billboard que no lo dejaron pasar y todo. Y cosa que le pasa mal. Cosa que él sale y dice que pues que es su familia, que son los que lo andan boicoteando. Entonces, pues no se hablan. Unas cosas muy raras, una relación ahí medio rara. Pero pues el público se ha puesto últimamente más como al lado de Emiliano que de la familia Aguilar.
Ah, pero será por el hate que le están tirando a
Yo creo que vamos, ¿no?, por ahí.
¿Va de la
manopla? Sí, sí, sí. Jorge D'Alessio de Matute explota. De tanto tragar, explota contra músicos que minimizan las bandas de covers. Chinguen a su... ya lo ponen madre. Más bien era chin a su madre, ¿no? O sea, pero bueno. Jorge D'Alessio, líder del grupo Matute, causó polémica tras enviar un fuerte mensaje al mundo y con ello ganar la paz en toda la tierra. Perdón, no fue así. Envía un fuerte mensaje a los músicos que desprecian a las llamadas bandas de covers. Durante su participación en el podcast Stretchy Town.
¿Sí?
Stretchy Town, de nuestro querido Alex Stretchy. Mira, el cantante calificó de puristas a quienes menosprecian a las agrupaciones que interpretan canciones de otros artistas. Obviamente explotó, ya que todo su éxito se dedica a eso. D'Alessio reconoció el mérito de los compositores e intérpretes originales, pero señaló que no da derecho a hablar con superioridad. No, señor, defendió a las miles de bandas que viven de tocar en bares, eventos, destacando que muchas familias dependen de este trabajo.
Pues es que, mira, de hecho, muchas bandas salen de primero tocan covers y luego ya empiezan a hacer su
ya
música.
Ya con su música, sí, ya que pegaron.
Pero sí, sí existe esta cosita de los que tocan covers.
Ajá, como de verlos hacia abajo.
Sí, 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 que ni se hagan, porque todo músico ha tocado un cover.
Sí.
O sea,
sea en sus inicios.
O en sus inicios, ¿cómo aprendieron a tocar?
Con covers.
Sí, yo creo que se refiere más a los que ganan el varo tocando los covers, ¿no? Los que están vendiendo shows grandes, pero de puros covers.
No,
o sea, los que están llenando recintos grandes
como él,
de tocar covers, sí.
Pues dice que Chichi a su mamá. Así es. Hospitalizan de emergencia a la actriz María Elena Saldaña, la güereja. Esto se sabe de su estado de salud. Espero que no haya sido después del pompazo
empujón,
que le dio.
Sí, como que quedó ahí delicado.
Ven. ¿Sí? ¿Es
no,
eso?
No, no. Del empujón de Ceci Galeano.
Ah, sufrió una caída, sí, mira. María Elena, conocida como La Güereja, fue hospitalizada de emergencia este miércoles 12 de noviembre tras sufrir una caída en el set de grabación de la serie Más Vale Sola. Según el programa Hoy, la artista de 62 años resbaló con una alfombra y golpeó su cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital chiquito para realizarse unos estuditos. El accidentito ocurrió en la tarde del martes en las instalacioncitas de Televisa, donde la intérprete comenzó a sentir fuerte dolor de cabecita. Los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque deberá guardar reposo algunos días antes de volver a trabajar. Pues bueno, también recordemos que hace unos días también ya había sufrido otra caídita durante una sesión de fotos con Ceci Galeano.
Sí.
Lo que generó preocupación, pero ahí había salido bien. Acá lo que pasa es que pues sí se pegó en la cabecita y tenía dolorcitos de cabecita.
Sí, le deseamos una prontita recuperación.
Sí, ya, creo que ya está bien. Pues bueno, ya no hablaremos de la granja,
¿no? No.
Ay,
no, yo
Ferca.
Creo que sí.
No puede ser, Ferca.
Se me está diciendo.
Ya que habíamos dicho, órale, Ferca, y no está. No se va a venir dormida en el coche.
No, yo creo que le ayudó a Alexita a estudiar.
Y nuestra Linet, ahí, siempre bien puesta.
Sí, aunque sea, aunque llevando el niño al doctor.
Ay, en el consultorio. Sí.
El tlacuache regresa en un momento.
Cosa hermosa, preciosa.
Te voy a cambiar el nombre para guardar
¿sí?
el secreto.
Hola. No puedo dejar de pensar en ti. Te amo. Típicas palabras de un hombre infiel. Así es. Ya estamos. Ya estamos aquí en Cosa Hermosa, Preciosa, Tlacuachosa. Tu sección donde hablas para contarnos tu historia de infidelidad. Puede ser el cornudo, puede ser el amante, puede ser el ganón. O, sí, puede ser la materia prima que salió de esas relaciones, el producto o el bastardo. Así es. Llámenos, los teléfonos en cabina son 5551-668101 o el 80,000-61,000. También, sí, claro que sí, también tenemos WhatsApp. 5549-4888-99. ¡Sa! Es un fire, mi Rulo. Bueno.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Quién habla?
La cosa hermosa, preciosa, que te habló la otra vez. Ya me hizo. Que me colgaste aparte.
Ah, China, ¿cuándo? ¿Quién habla?
Ay, ¿no te acuerdas de mí?
¿Eh?
¿No te acuerdas de mí?
No.
La chica que ella tiene su hijastro. Que habló para decir que lo iba a mandar a un internado.
Ay, sí, ya me acordé. Ay, pero no se te colgó. Acá quien colgó fue Morocco, que es muy distinto. Yo ya no tengo poder sobre Morocco. Él está allá y hace lo que el señor se le anda.
Y también claro. Te dije que te pedía un favor y tampoco me lo hice.
¿Cuál favor?
Tenemos que haber apostado con mi novia.
¿De qué?
Que había apostado con mi novia que me iba a ganar unos boletos para Chayanne.
Ah, sí, pero todavía no le hemos dado boletos de Chayanne.
Ay, sí, ya pasó.
Ah, pues ya fue, imagínate. Pero nunca dimos boletos para Chayanne.
¿No?
Aquí no, aquí en Tlacuache no. Oye, y a ver, ¿cómo va esa relación, hijastro? ¿Cómo va tu relación con tu novia? ¿Qué está pasando y por qué hablas a esta sección? Que es cosa hermosa, preciosa, tlacuachosa. Estamos hablando de que ya hay una infidelidad. Cuéntame.
No, todavía no.
¿Le puedes bajar a tu radio, por favor?
Sí, perdóname, Dios. Que vengo manejando.
¿De dónde nos llamas?
De aquí, de la Miguel Hidalgo.
¡Los 40, Miguel Hidalgo! ¡Ama, ama! Ahora sí, ¿me das tu nombre, porfa?
No te lo puedo dar.
Bueno, dame uno, invéntate uno.
Mariana.
Mariana. Ahora sí, Mariana, cuéntanos tu historia de infidelidad.
No, Diablito, yo no tengo tipo de cosas, gracias a Dios. Ay. No, solamente hablaba para saludarte.
Ay, gracias, gracias, Mariana.
Porque tampoco...
No lo vuelvas a hacer. Morocco, por favor. Déjala en paz. Bueno. Sí. Adiós, Morocco, decidió.
Sí.
Y dijo bye. Ay, buenos saludos, Mariana. Bueno.
Hola.
Hola, ¿quién habla?
Soy Mar.
Mar, ¿de dónde nos llamas, Mar?
De Tlalpan.
¡Los 40! ¡Tlalpan! ¡M! si mal no recuerdo, ya tienes una historia aquí ya, prolongada de infidelidad, ¿no? ¿Ya nos habías contado algo mal?
Sí, pero la verdad es que no ha pasado de eso nada nuevo.
Ok,
así ¿qué pasa? Quería contar otra experiencia.
A ver, Mar, eres tremendita, ¿eh? Cuéntanos. Otras infidelidades de las que he tenido, dice Mar. A ver, cuéntanos.
Voy a aclarar que no se concretó la infidelidad, pero sí he utilizado aplicaciones para citas.
O sea, tipo Tinder, Bumble, etc. etc. Ok, ¿las has utilizado cuando has estado dentro de una relación?
No, cuando conozco a alguien, pues sí, evidentemente porque no ha cerrado una relación. Entonces, lo que sucedió fue que yo estaba conociendo a alguien, que le llamaremos Pedro, ¿no?
Ok.
Estaba yo saliendo con esa persona, bla, 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 pero pues seguía yo como interactuando con otras personas, con otra persona en la aplicación.
Ok. O sea, mientras veías al pobre Pedro, tú seguías dándole el swipe.
Exacto.
Ok.
Entonces, cuando yo platicaba con Pedro y me decía de su familia, que esto, que el otro, bla, bla, bla.
Bien lindo el Pedro.
Me hacía referencia a un hermano. Y yo, pues sí, súper bien, ¿no? Que también era soltero y que estaba conociendo a gente, shalala. Y yo con el otro, que era Juan, vamos a llamarle Juan, me platicaba cosas muy similares y se me hizo así súper extraño hasta que yo a Juan le dije, oye, enséñame una foto de tu familia, porque pues traían como un rush similar de las familias.
Ok.
Cuando me enseña lo de sus fotos,
Ahí estaba
Pedro. Y yo dije, no.
Estabas ligando con los dos hermanos.
Pero
sin saber.
Pero los conocí en la misma aplicación, o sea, yo sin saber.
Ahora, ¿llegaste a conocerlos en persona o solo a Pedro?
Solo a Pedro.
Y ya cuando viste la foto ahí, vamos, tengo comida familiar, dijiste, esto se acabó.
Ahí sí corrí, porque dije, no hombre, porque aparte, Juan, que era el otro, me decía que Pedro era casado, que tenía familia, así yo dije, no, pues ahí sí no.
Ah, a ver, o sea, ¿con el que estaba saliendo era el casado?
Era el casado y tenía un bebecito chiquito y una niñita un poquito más grande.
Ay, hijo de... ¿Y ahí fue el ganón?
Pues digamos que fue con el que salí, yo dije, no, pues ya. Nunca lo confronté ni nada, pero sí fue de, bueno, bye, ¿no?
Híjole.
Entonces sí fue como muy raro y muy random esa parte, pero fue mera coincidencia, la verdad.
Chale, fíjate, empezaste a ver a uno que a él sí lo veías que era Pedro.
Ajá.
Luego te seguías hablando con Juan. Juan te enseña la foto de su familia, resulta que Pedro era su hermano y Pedro estaba casado y con bebé.
Exacto.
No.
Ahí sí dije, qué mala suerte.
¿Y no, nunca le contaste a Juan de, oye, pues tu hermano hizo esto?
Sí, sí le conté porque...
Ahí
sí no me quedé con las ganas.
Pues no, en represalia, en venganza.
Nunca conocí a Juan en persona, pero sí me dijo, oye, ¿por qué ya no quieres salir? Porque yo le daba vueltas y vueltas de un café o cosas así. Y hasta que me dijo, ¿por qué no quieres salir? Y ya fue cuando le dije, mira, la neta es que coincidió esto. Le conté y no me creía. Entonces le mandé un screenshot de la foto de Pedro, ¿no? De su celular y de quién era, porque sí tenía fotos de él. Y ya, pues sí, dijo, no, sí es mi carnal.
Hijo, imagínate lo que habrá sentido ahora que ve a su cuñada amamantando a su bebé. Hijo.
Pues ya no sé qué pasó. La verdad sí fue como, dije, bueno, con permiso, adiós.
Adiós.
No sé si ellos en algún momento compartieron en el sentido de que ambos salían con alguien, pero no creo porque el otro era casado.
Y Caín y Abel.
Ajá. Entonces ahí sí está. La verdad fue muy chistoso como haber caído como en esa cosa tan absurda, pero es algo que recuerdo y me da muchísima risa cuando lo cuento.
Dios, no, pues sí, sí está de reírse. Si está de reírse, como se rieron en tu cara este par de hermanos. Gracias, mi querida Mar, te mandamos un besote. Hasta la Miguel Hidalgo. Tenemos llamada acá en WhatsApp. Bye. Bueno.
¿Qué pasó, Diablito? Buenas noches.
Soy bueno. Un buen cabrón.
Hola, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, mi querido? Soy un buen cabrón.
Rulo, un abrazo.
Ah, ¿qué pasó, mi buen cabrón? Muchas gracias. Un abrazo de vuelta también.
¿Cómo estás, buen cabrón?
Bien, con una... Tenía una... Bueno, la historia que les voy a contar tiene que ver con el tema de ahorita, pero también de la historia de un taxi.
Ok.
Pero no me pude comunicar el lunes.
Ok, a ver, cuéntanos.
Entonces, no sé si se acuerdan que ya les había comentado que estaba saliendo con una muchachita que tiene compromiso, es casada, y que guarda algo ahí en mi casa, ¿no? Su negocio allá.
Ah.
Y pues ya haz de cuenta que seguimos ahí en el estiré y afloje, ella y yo.
Con la mujer y del prójimo.
El viernes pasado salimos a dar una vuelta, ¿no? Pero nos fuimos en Uber porque su
pareja conoce... A dar una vuelta, pero de sábanas, ¿verdad?
Entonces ya andábamos ahí todo, pero no contábamos con que este chavo, pues, como que ya la anda sospechando, ¿no?
Ah.
Entonces, pues la siguió. Entonces, fuimos a una plaza, estuvimos bien a gusto, toda la plaza, todo eso.
La llevaste a tomar una nieve.
Tomamos un Uber y nos vamos hacia mi casa. Y porque tengo que confesarles también que tengo la autorización de la suegra.
Ok.
O sea, la suegra es partícipe de este triángulo amoroso.
Porque eres un buen cabrón.
Sí, o sea, pues me dice, eres tan buen cabrón que lo apruebo. Entonces, pues ya salimos de la plaza, venimos así, y de repente se le empareja. Yo venía en sus piernas acostado.
Sí.
Y se le empareja
con la lengua de fuera, dice.
Y le da un cerrón. Y este güey, ¿qué le pasa? Este pendejo. Entonces esta niña me dice, es el güero, ¿no? O sea, así le dice. Y le digo, no manches, no, sí. Entonces el Uber, yo le quiero hacer un reconocimiento, se llama René Bustos, que se puso las pilas, se aplicó y dice, no se preocupe, no me va a alcanzar, y empezó a meterle, ¿no?
Órale.
Pero el hecho es de que no soltaba rienda y todo. Entonces lo que hizo, él traía para no decir marcas, un carro que se abate en los asientos de la parte de atrás, pero en dos partes. Entonces bajamos una parte y yo me metí a la cajuela. Entonces ya metros adelante, sí se para y le dice, pues ¿qué traes? Porque me vienes picudeando, que no sé qué. Y no, pues es que es mi esposa, que no sé qué. Y pues él se desentendió, esta chava se baja y le dice, ¿sabes qué? Voy a la casa. Pues ya le echó el choro. Y pues obviamente pues yo no me veía, entonces sí le creyó, pero sí, la verdad sí, me llené de adrenalina, la neta. Porque dije, donde le pida abría el maletero y todo, pero sí, ya cuando me subí, el mismo chofer me dijo, aunque me hubiera pedido, no puede obligarme a abrir mi maletero, dice. Usted está seguro conmigo. Entonces, un reconocimiento a que para eso también sirven las aplicaciones de taxis. Y pues esa es mi historia de
infiel. Fíjate, ¿cómo te gusta? ¿Qué tanto te gusta meterte en problemas, mi buen cabrón?
No, pues no, es que no. Mira, yo siempre me porto bien y me va de la fregada.
No,
y ya
es
me
que tu adicción
hacia... Como que las niñas están bien, bien dañadas, bien alocadas.
Pero si tú tienes un imán para ellas, ¿o será que a ti te gustan
también,
así?
O igual y sí, ¿no? A lo mejor mi misión es llevarlas al buen camino otra vez.
Estás siguiendo un patrón. Ten cuidado, buen cabrón.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, mi querido.
Pero me la estoy pasando bien. La verdad es que sí estoy a gusto. Ya superé todo lo demás que traía de la media luz y todo eso. Entonces, estoy bien a gusto.
Bueno.
Está bien a gusto porque pues, no tengo ningún
Eso, así mantente, por favor. Así mantente. ¿Eh?
Sí. Sí, andamos aquí puestos al pie del cañón. Y pues un placer a hablar contigo, Diablito. Te la rifas bien chingón. Te felicito, al buen Rulo también, aunque no lo quieres de compañero, pero sí te hace buena segunda, ¿eh?
Ah, sí, y aquí estamos bien felices. No, buen cabrón,
pero también estoy oyendo que ya se quiere ir a la mañana de exclusivo.
No, yo creo que al contrario, traidor, mano. Al contrario, porque allá el traidor anda que nadie lo aguanta, por ahí me cuentan. Oye, pero fíjate muy bien, mi querido Wencaón, que ahí viene el tlacuache. ¡La nueva era! ¡RM!
Al pendiente estoy, ¿eh? Al pendiente.
Así es, así que ya en menos de un mes lanzamos el nuevo producto.
En menos de un mes.
Menos de un mes.
Estén esperando, va a ser después de la Santa Fiesta.
Si no es que ahí mismo.
Exactamente, recuerden, el 4 de diciembre, Arena Ciudad de México, la Santa Fiesta, ahí puede ser el lanzamiento de la nueva era tlacuachera.
Así es.
Excelente, ahí estamos pendientes.
Venga, mi querido buen cabrón, síguete metiendo en pedos para que nos sigas hablando y contando tanto chisme.
Ustedes son los primeros, ustedes son como mi tribuna. Eso, aprendí mucho de la otra tribuna.
Órale, mi buen cabrón, un abrazo. Que estés muy bien. El tlacuache regresa en un momento. Bueno, eras. Así es, no lo puedo creer. Aquí en Diablópolis, mi querido Rulo, el creador, fundador de este exitazo, mi querido Coti.
¿Cómo
estás? ¿Cómo estás, Coti?
¿Cómo estás, mi diablito querido?
Pues muy contento, la verdad, de tenerte aquí, porque pues eres pues un cantautor muy querido en México, muy Gracias. Querido en tu país, en Argentina, en España, lo estamos platicando ahorita, pero sobre todo con una cantidad de éxitos impresionantes. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que Color Esperanza es tuya.
Sí.
Y así como Color Esperanza tienes...
Hay varias.
Un catálogo bastante, bastante impresionante, mi querido Coti. Yo te quiero preguntar, sí. ¿Qué te gusta? O sea, ¿te gusta cantar y cantar tus rolas y todo? Pero también te gusta componer para otros artistas. ¿Lo sientes de repente como, ay, mira, mi dinerito? Y ay, vámonos a echar un vinito, ¿no?
Pues mira, en una época fue durante mucho tiempo mi manera de mantener mi familia.
Así es.
¿Viste? Yo fui papá joven. Con 20 años ya tenía dos hijos. 20
¿No?
Sí.
Que ahorita lo agradeces también. Porque...
Y ahora lo agradezco, ya están grandes. Ya tienen 30 ahora y tienen los más pequeños tienen 21, ya están grandes.
Pues ya.
Entonces me puedo dar el lujo de venir a verte a ti, de venir a México... ¿no? De hacer mis giras más tranquilo y la verdad que lo disfruto mucho, sí.
Qué belleza, mi querido Coti, se te ve que eres una persona que te gusta viajar, disfrutar, cantar tus canciones, pero con no toda esa presión y esta cosa que luego...
Ya pasó eso.
Ya pasó, ¿no?
Ya pasó.
Es horrible un poco, ¿no? O no es horrible, en el momento lo disfrutas, pero ya una vez que no, nacen tan en chinga que ni lo disfrutas.
No lo disfrutas, no. Yo en el momento en que más éxito tuve con Nada Fue Un Error, con Antes Que Ver El Sol, con estas canciones, hombre, estaba guay, estaba bueno. Pero me doy cuenta que ahora disfruto mucho más de mi trabajo, muchísimo más, infinitamente más. Porque elijo más, hago lo que quiero hacer.
Exacto.
A mis tiempos.
Y a tus tiempos, ¿no? Tiempos, eso creo que es importante. Y la otra vez lo platicábamos. Cómo a veces el éxito a veces está muy generalizado hacia algo, ¿no?
Sí.
Y creo que cada persona lleva su éxito a como se le acomoda
su
cada quien,
su formato de éxito.
Su formato de éxito.
Total.
Y a lo mejor hay gente que puede estar trabajando todo el día y eso es...
Es su éxito.
Es su éxito y está bien, ¿no?
Yo trabajo mucho, bueno.
Sí, claro.
También. A ver... Pero porque aprendí a darle una vuelta a la historia de disfrutar, sobre todo de las giras, de disfrutar los escenarios, también de disfrutar cuando entro a grabar un disco. El hecho de componer, grabar un disco y demás, es el momento como más atormentado, ¿no? ¿Sabes?
Sí, donde hay tiempos que cumplir, hay fechas.
Sí, pero
donde
más allá de eso, yo ya no la respeto ya los tiempos, pero sí conmigo mismo, ¿sabes? Porque grabar tiene una presión que, bueno, son canciones que quedan para siempre, son grabaciones que quedan para siempre. Entonces, y tú tienes todo el poder ahí de hacer y deshacer y de rehacer. Y entonces, a veces te das ahí tucu, 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 y tienes que saber en qué momento dejas de pintar ese cuadro, ¿sabes?
Sí, ¿no? Soltar y decir, ya sí, quedó sí, ahí, sí. Punto,
y
¿no?
Entonces es más atormentador, pero la gira la disfruto, porque la gira, ahí te recargas, ¿no? Te recargas, claro, con la gente,
con la
cantando,
energía que te da la gente, ¿no?
100%, 100%.
Es increíble como músico, yo creo, ¿no? Escuchar tus rolas.
Es una pasada.
Escuchar a tanta gente cantarlas.
Es una pasada.
No, y seguramente te lleva a cuando la escribiste, ¿no?
Y 100%. Sí, sí, sí. Y a veces ya hay un momento donde ya me olvido, pero cada tanto hago como un recuerdo así, bueno, en qué momento estaba, por qué lo escribí y tal.
¿A
pero
quién escribiste?
¿A quién se lo escribí? Pero las canciones, al final, como que... Yo creo que las buenas canciones al final se mantienen en el tiempo y van como adaptándose a la vida de uno mismo también.
Exacto.
¿No? Hay canciones que yo escribí hace 20 años y que ahora me suenan muy actuales en lo que siento.
Claro. Y o sea, regresó ese sentimiento, o es que sigue siendo tú también.
Sigue,
¿no?
Siendo, totalmente, sí.
Pues es, así es como tú lo dices, y todo esto y mucho más envuelven estos 20 años.
Sí.
Desde, pues ahora sí que tu icónico disco se lanzó Esta Mañana y Otros Cuentos hace 20 años, y es por eso que ahora vienes con esta gira 20 Tour 25.
Sí, sí, así es.
Que se presentas mañana aquí en la Ciudad de México, señores, en Foro La Paz. Mañana está Coti, Foro La Paz aquí en Ciudad de México. Allá en Guadalajara, que nos escuchan muchísimo, Cuerda Cultura, vas a estar mañana. Exacto. En Guadalajara, EDM Los 40. Y también tenemos el sábado 15 en León, Los 40 León FM, Salón Laja.
Así es.
Estamos con todo. Fíjate, mañana Ciudad de México, viernes Guadalajara y el sábado León.
Sí.
¡Qué rico!
Hermoso. Hacía 7 años que no venía.
Además,
sí, hacía un montón que no venía.
Ni siquiera a darte la vueltecita, ¿o sí?
No, bueno, vine casi en plena pandemia, apenas, pero vine con bueno, la que fue mi novia en ese momento. Vine ahí a Playa del Carmen una semanita.
Un ratito, ¿no?
Un ratito. Pero vine, nada, a pasarla bien, a salir un poco de lo que fue la pandemia.
La pandemia, ¿no?
Y eso también me cortó un poco todo el flow de la gira, porque ahí, a partir de ahí, luego cuando retomamos los conciertos, ya la agenda de España y de Argentina me llevó puesto, como se dice, y no pude volver. Y intentamos el año pasado, al final se complicó, no vinimos, y este año, y a partir de ahora quiero empezar a venir todos los años, al menos a hacer 2, 3, 4 conciertos.
Sí, ¿no? Sí, ay, sí, acáchate, sí, tus tacotes.
Aparte, ¿no? Me han entendido tan bien, me han dado tanto cariño, y nada, estoy muy agradecido con contigo, con toda la gente de 40 también, por difundir estos conciertos.
Porque todo. Te queremos, Coti, porque sabes que también valoramos mucho a la gente que es muy talentosa y que nos ha dado.
Gracias.
Tanto como es tu caso. O sea, también, ganador de Grammys, tú ya te ruló, ¿eh? Grammys, Gardel, Ondas, oye, o sea, no, de todo, mi Coti, te ha ido bien, pero también qué canciones nos has dado, ¿eh?
Hay varias que son muy lindas. Ahora hice una versión nueva de Te Quise Tanto, que es una canción que escribí para Paulina Rubio en su momento, que fue también número uno en un montón de lugares.
Sí.
Y ahora esta versión la hice con Miranda.
Ah, estás con Miranda. Sí. La otra vez vinieron Miranda, ¿ah? Estuvieron allá en cabina, ¿no? Ya tiene como un año, un poco más, ¿verdad? 2 años. Ay, yo la otra vez.
Ya.
Es que se nos va el tiempo.
Se va la vida.
Se nos va el tiempo, mi Rulo. Oye, ¿no te pasa luego? Dices, híjole, eso me lo debido haber quedado yo.
No, a ver, las canciones siguen siendo mías y yo las puedo... O sea, yo las puedo grabar y cantar cuando quiera, en realidad.
Cuando
de hecho,
tú quieras.
Sí, sí. A ver, cuando uno aporta algo en un proyecto, siempre quiere que ese proyecto, sea cual sea la función que cumple en un proyecto, siempre quiere que sea el mayor éxito y que funcione.
Y, por ejemplo, en el caso de esta rola, que es como muy emblemática de Paulina,
sí,
¿no?
Sí, siempre.
Entonces, a lo mejor, si no pasa por Paulina, a lo mejor,
claro,
esa canción se queda por ahí, ¿no?
Por supuesto, ella la hizo súper conocida, la canción. Yo luego hice una versión más tanguera y tal. Yo grabé en un momento un disco, como 10 años después de haber empezado mi carrera solista, grabé un disco que se llamó Lo Dije Por Boca de Otro.
Ah, entonces, eso me gusta.
Y ahí estaban todas estas canciones, todas, que habían sido sido muy icónica, Lento, que escribió, claro, Julieta Venegas, Andar Conmigo, Luz de Día, ¿Dónde Está en Corazón? Con Enrique Iglesias. Te Quise Tanto. Bueno, varias canciones, Color Esperanza, varias de ellas. Que hice unas versiones muy, muy personales.
Ay, qué chido, me lo voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar ese.
Sí, está chulo, está chulo.
Qué buenas platiquitas, ¿eh? Que se quede Coti a dormir, hombre.
Sí, tío.
Déjenlo.
Me gusta el estudio que tienes aquí.
Está a gusto, ¿verdad?
Me gusta. Sí,
está, mira, sí, tranquilo.
Sí, está tranquilo.
No, a veces las cabinas son medio frías. Sobre todo para esta hora. No, como que hay horas que sí, pero ya está ahorita.
A esta hora hay que bajar ya un poco y acompañar a la gente que está ahí.
Claro.
Escuchando.
Que ahorita, ¿no?, van con una cara de felicidad. Ay, claro que sí, mi México. Y más ahorita porque les vamos a regalar para el trafiquito y no ande tocando el claxon ahí con sus caras de hacha. Una rolita con Coti. ¿Cuál te quieres tocar?
Y hacemos algún clásico, ¿no?
Un clásico, ¿eh? Claro.
Suena ahí la guitarra, sí, ¿no?
Sí, suena muy
Tengo
bien.
Tengo una mala noticia. No fue casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto. Nada, esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada, esto fue un error. Oh, nada fue un error. Y te digo, diablito, los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú. No quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error.
Ay, ay, ay. Y empiezo, ¿no? ¡Qué pedo, baterista! Ya bien, Paulina. ¡Qué pedo, güey!
¡Qué pedo, baterista! ¡Wow!
¡Ota, qué rolón, güey! ¡Qué rolón!
Gracias, amigo.
Ese fue un fue tu unplugged, ¿no?
Claro. Yo había hecho una primera versión que hice, fue con Calamaro, de esta versión, que fue mi primer disco solista.
Ah,
que
con
fue
Calamaro.
La primera de todas, claro. En el 2002.
Fíjate.
Y luego el tercer disco fue el Unplug este.
Ajá.
Y que fue como una recopilación de los dos primeros discos y algunas canciones nuevas.
También Julieta Venegas.
Sí, Ismael Serrano.
Ajá, tuviste unos invitadazos.
Sí,
¿no?
Sí, además estábamos, o sea, todos en el mismo sitio a la vez. O sea,
qué maravilla.
Todos grabando en directo.
Sí, ha de haber sido increíble eso.
Fue hermoso. Y en 3 minutos que grabamos esta canción, porque es lo que duró.
Ajá.
Y quedó para la eternidad.
Pero aparte, o sea, donde vayas, aquí en México vas a cualquier cantina, bar, donde te ponen las pantallas, ya
ahí
sabes.
Está, ¿no?
Y ahí estás tú con Paulina siempre, güey. No, siempre hay un momento en la tarde, en cualquier cantina, bar, lo que sea. Fresa, de donde sea. Ponen esta y ahí están ustedes dos en las pantallas cantándola.
Hermoso,
un abrazo, güey. No, oh, qué maravilla, mi querido Coti. Pues recuerden, mañana 13 en la Ciudad de México, acá en Foro La Paz.
Sí.
¿Tenemos 5 pases dobles?
Gracias,
sí,
señor.
Coti. Gracias,
sí,
chica.
Señor.
Mañana en Guadalajara, en Cuerda Cultura. Y el 15 en León, ahí en en Salón Laja.
Exacto, sí.
Que pues, la verdad, pues vale la pena ir a cantar contigo tus canciones, ¿eh?
Sí, vamos a hacer aparte un repertorio ahí como muy... Eso, de canciones que han sido... Mira, yo solo de México, por mes, solo de México y solo en Spotify, tengo 1 millón de reproducciones. Solo de,
al mes.
En total, tengo 4.300.000 por mes.
Vamos, con razón vives entre Madrid y Argentina,
Coti. Y solo de México hay 1 millón, o sea que ahí están...
Solo de México 1 millón.
Sí, y ahí, o sea, están pues todas esas reproducciones.
Es que México es
nada,
muy...
fue un error.
Yo creo que, digo, al final, dentro de la música en español...
Sí.
Pues sí, es un mercado...
Muy grande.
Muy grande.
Muy,
¿no?,
grande, muy
y
grande.
Y sin contar a los mexicanos,
que
bueno...
Que están en Estados Unidos,
sí, que sí, también sí. Son millones.
Millones.
Entonces,
total.
Sí, es un público... Muy, muy
y muy musical también.
Muy musical y también muy nostálgico. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues allá la banda le encanta lo que oía cuando estaba acá, ¿no? Y le trae toda esta onda. Y sin duda, muchas de tus canciones son parte de esto. Sí. Bueno, Color Esperanza, yo creo que a cualquier latinoamericano le mueve muy cabrón.
Total, porque lo asocia, a ver, como a diferentes momentos, digamos, de nuestros países o de crisis o lo que sea, o personales, pero que siempre está la canción ahí vigente, ¿sabes?
Es más, varias veces se ha puesto Color Esperanza en la rola tlacuachera. Que acá tenemos al final una dinámica que ya los que quedamos hacemos una dinámica que es la rola tlacuachera y la gente habla para votar.
Varias
veces sale Color Esperanza, ¿no? Sí. Esta rola, pues ahí está.
Sí. Esta es una versión que grabamos con un montón de cantantes y artistas.
Esto fue cuando la pandemia, ¿no?
Claro. Sí. Que estábamos cada uno en su casa grabando.
Sí. Y pintados algunos, ¿no?
Y aquí está Rubén Blades, Cigala, bueno, Diego, un montón de gente impresionante.
Sí, estuvo increíble. Claro, lo recuerdo, vi ese video.
Sí.
Ay, y el Carlos Rivera acá, ¿no? Ay, Dios mío. Pero bien por Diego Torres. Oye, ¿nos echamos otra rolita?
Sí, claro.
Le ganamos para mañana lo que se espera acá en Ciudad de México, en Foro La Paz, que es acá, ¿no? Acá en San Ángel.
Sí,
¿no?
Sí.
Foro La Paz está acá en San Ángel, debe estar, ¿sí, verdad?
Bueno, estamos acá.
Papá, pues es que acá está la onda, amigo.
Voy a hacer un poquito de esta que escribimos con Julieta Venegas, la escribimos para su disco Sí, y que yo produje y escribimos muchas
y
canciones.
Sí.
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento.
Todo México.
Sé delicada y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Sé delicada y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo, todo lo que tengo.
Y ya, Coti, ya para que se queden con ganas y mañana vayamos todos a Foro La Paz.
Que sí.
Tenemos 5 pases dobles. ¿Cómo los damos, Rulito?
WhatsApp,
primeras 5 personas que nos digan 3 éxitos escritos por Coti.
Ahí va, me encanta.
Ya sea que él cante y bueno, o de su autoría.
Exacto.
Ahí está, 3 éxitos de nuestro Coti. Ay, pero no, espérate.
A ver si le pegan.
No, es que ya dijimos ya varios hoy, ¿eh?
Bueno, los que sean.
Las primeras 5 personas tienen un pase doble.
Para mañana aquí en Foro La Paz.
Vale la pena. ¿A qué hora empieza el concierto más o menos?
Y más o menos a la... Sobre
a las 9.
Claro, vayan temprano.
Igual no está saliendo, ¿no?
Va a haber un open.
Y hacemos como que sí llegaron. No, sí contestaron en WhatsApp. Vamos, Coti, muchas gracias por venir.
A ti, diablito.
Oye, ahora que ya vas a estar viniendo más
seguido, luego darte una vueltecita.
Joder, sí, me voy a venir más temprano.
Más tempranito para armar una
tarde,
carne.
O más
Más sí. Más tardecito.
Pues, también nocturna,
he visto, he visto ahí la barbacoa allá afuera.
Sí, es un grill, es un grill.
Pero
lo usamos.
Pero se usa bien, y queda la carne bien, ¿eh? Yo sé que. No sé yo de estar con el carbón ahí la.
Muchas gracias, Coti. Recuerden, mañana Foro La Paz, el viernes en Guadalajara, Cuerda Cultura, y 15 en León.
Salón Laja.
¿Qué dijiste, eh?
Que ya nos habíamos ido.
No me dejarás mentir.
Estamos de regreso.
Es que los niños, dejad que se acerquen a mí, que yo no los trataré.
Pero padre Maciel, ¿qué hace usted?
Yo no
usted?
Los trataré como...
Pero
como
padre Maciel, ¿qué está haciendo usted?
No, no, no.
Ah, no es el padre Mauricio.
Por perdón. Favor.
Perdón.
Papá, ¿cómo está papá?
Muy bien. Queridos hijos, con vino de consagrar, listo con el portafolio.
La sangre de Cristo.
La sangre de Cristo que se dio y fue derramada por todos nosotros.
Así es.
Así es, que así sea.
Mi querido Papa Inocencio V Medallas, ha llegado la hora de abrir el confesionario.
Y de abrir el portafolio.
Para que así vengan los pecadores. ¿A qué? A confesar sus porquerías.
Y sus pecados. Sí. Porque que esté libre, sí, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra.
Los ay, ya está un pecador, porque no cabe duda que aquí, en
todos,
este país,
todos pecan, todos
si algo
pecan.
Nos gusta es pecar. Hola.
Buenas noches, padre Mauricio.
Hola, hijo, ¿cómo te llamas?
Soy el señor Toscano, padre Mauricio.
Ay, señor Toscano.
Los cuarentus, Cuernavacus, Efemus.
Efemi.
Ahora sí ya sabe el protocolo, hijo. Híncate y bésale el pap, bésale el anillo al papa. Quería decir, bésale el papa Nicolau, no. Bésale el anillo al papa Inocencio V Medallas, hijo.
Papa Inocencio, de antemano me disculpo si no tengo la experiencia de otros que han llamado. Aquí voy.
¡Ay! ¿Qué es eso? Hasta hizo una gárgara.
Hasta lubricó. Lubricó el dedo.
Hasta hizo una gárgara.
Lubricó.
Pensaba que no quedara satisfecho, papá. No. Disculpe.
Mis respetos.
Intenté lo mejor que pude con mi poca y nula experiencia.
Fue un poco tosco.
Un poco tosco.
Con el anillo, señor Toscano.
Devuélvame el anillo. O sea, ya. Es que devuélvame el anillo.
Ya vemos de dónde viene ese nombre, señor. Gracias, Toscano. Padre. Ahora sí.
A ver, hijo.
Contadnos tus pecados.
Confesaros.
Papá, confiésome que hace un mes que se fue el padre Rabiel Gamos. Yo me fui con él a las mañanas para seguirlo en su nuevo proyecto. Pero, padre, debo de confesar que no puedo quitarme los malos pensamientos cuando descubrí que en el equipo estaba la señorita Tania Gatas. Tengo unos pensamientos tan impuros con su cuerpo.
¡Qué rico!
Y con esas tentaciones.
Padre Mauricio,
que de verdad me dan ganas de confesarme con usted, porque sé que no es correcto todo lo que ronda en mi cabeza. Bueno, me encantaría que rondara en mi cabeza, ¿no?
Pero a ver, hijo, usted es casado.
Perdón.
No entremos en detalles, padre, son...
No, pero sí que quiero saber...
Porque la señora Tania es casada y es madre.
Yo lo sé, pero...
Es que no, pero además, pero la pecadora no es ella.
No, no, es el señor Toscano.
Es el señor Toscano, pero yo quiero saber, para saber la gravedad del pecado.
Por eso insisto, papá, o sea, si mi esposa no se entera y el esposo de Tania tampoco, ¿dónde estaría el pecado?
Ah, entonces, usted es casado.
Sí, pues claro.
¿Y está casado por la iglesia?
No, solamente por la ley del hombre.
Dios mío, ahí está el pecado.
Por la ley del hombre, ¿cuál
es? No,
por
es que
Dios.
Ahí está el pecado.
Esa ley no existe.
Esa ley no existe.
No.
Usted ha vivido en bigamia todo este
Así
tiempo.
Es.
¿Usted? Lo que más quisiera.
¿Usted ahí no está pecando?
¿Cómo se dice esto cuando no estás fuera del matrimonio viviendo? ¿Cómo se dice este...?
¿Adulterio?
¿Adulterio? No.
¿Adulterio? No. ¿Es de cubinato?
Sí.
¿Cubinato?
¿Qué cubinato?
Yo le voy a decir algo. El pecado no está en los pensamientos, sino en el vivir en el pecado del no casarse, en uno de los sacramentos de la iglesia.
Más hermosos de esta vida.
Puros, aunque me
¿no? ¿Que no?
Usted puede seguir pensando, pero el problema aquí es el estado civil, el estado de que dice que su
vive
esposa
en Amaciato.
Que vive en Amaciato.
Amaciato.
Por favor, hijo.
Todavía
qué cinismo.
Qué cinismo.
Qué
padre
cinismo
Mauricio.
Es esto.
Qué cinismo. ¿Sabe qué? Ínquese y póngase de espaldas.
No me parece.
Dios mío. Sí. De espaldas, por favor, ínquese.
Ínquese y póngase de espaldas.
Ahora sí va a sentir la fuerza del Papa.
¿Ya está?
Venga, tu reino, bien. Papa.
Bueno, muy bien. Monaguillo. Morocco, por favor, páseme el agua bendita primero. Ok, listo. Ahora sí, el látigo. Uno, dos, tres.
Ay,
este,
Dios,
pero
Dios
este no
mío.
Grita. Vamos a darle Dios, diez más.
¡Ay, Dios!
¡Ay,
no, en el nombre del
Amaciato, se castiga.
Y se va, ahí va. Le van los tres. Los tres, espera. Los últimos tres. Este va en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Venís. Muy bien.
Un último favor, Papa, ya que me flageló como se le dio.
Tiene un poco de sangre en la espalda. Dígame.
Solamente un saludo para el pasaje que traigo en la parte de atrás del asiento. ¿Ya?
Ah, ¿cómo? Sí, ¿cómo puede?
Bueno. Perdón. A ver, ¿cómo se llama y cómo ha pecado? Porque vamos a confesarla.
¿Cómo se llama?
Son dos caballeros.
Son dos caballeros.
También viven en Amaciato.
Viven en Amaciato, pregunte.
Soltería, dicen que sí, que son... Pecado total, parte del...
Dios mío, son...
Dios mío de mi vida.
¿Son de la bandera de los colores? No.
No, creo, no. No he preguntado, no voy a entrar en detalles.
Ahí está tocando la arpa uno de los monaguillos hermosos aquí. Bueno, ¿cómo se llaman los pecadores esos?
Estamos al aire, permítame.
Enrique.
Yo soy Juan.
Y Juan.
Enrique y Juan, les mandamos una bendición. Y dejen de pecar porque...
Y dejen
hasta
de pecar.
Hasta aquí se oye la voz de pecador.
Hasta acá se oye que se están dando sus besos.
No puede ser. Así es. Gracias, hijos. Han sido salvados.
Que lleguen a su destino con bien.
Aleluya.
Ay, aleluya.
Entre tus manos. Está mi vida, Señor. Así es. Seguimos aquí en la barbarie, en el confesionario.
En el confesionario.
Así que llamad
del Vaticano.
Llamad, pecadores, que aquí les abriremos su confesionario para que nos cuenten sus pecaditos, pilluelos. 55 51 66 8101 80000 61000 o en el WhatsApp 55 49 48 88 99 para el WhatsApp. Tenemos llamada, Morocco. Ay, yo como idiota aquí está, ¿no? Y ya tenía la llamada, Morocco. No puede ser.
Hola, padre.
Hola, hijo. ¿Cómo te llamas?
Preferiría en esta ocasión, padre, dejarlo de manera anónima, padre.
Anónimo.
Podrías decir Juan Carlos, Diego, Felipe, no
Felipe,
importa.
Para poder nosotros decirte de alguna manera, no anónimo nada más. ¿Cómo te quieres llamar?
Ok, seré el discípulo Felipe.
el discípulo Felipe.
Discípulo Felipe.
Ya me imagino la calidad de pecado que esto trae, como para que pues, no quiera dar su nombre.
Exacto.
Pues nada del otro mundo, nada que no vivamos a diario. Pero
hijo, hijo, callaos. Primero, híncate y bésame el anillo.
Por supuesto, padre. Será un placer.
Gracias.
Pero... La primera penitencia es que este tío va a tener que hacer unas gárgaras de gran de trano con lo que acaba de hacer.
Hombre, que he volado. He volado. Ahora sí.
Es una calidad que manejamos acá, padre.
Dios mío, ahora sí, hijo. Decidnos tus pecados.
Decidnos tus pecados.
Pues fíjese, padre, que actualmente estoy atravesando por una pues una confusión, una disyuntiva, padre.
A ver.
Es que, pues de esas veces en las que uno de repente se encuentra solo y de otro de repente, pues aparecen varias féminas a abrir las alternativas, las opciones, padre, usted me entiende.
Así es.
Entonces, pues ahorita, tal cual, padre, se me está juntando el lavado, el planchado, el secado y el exprimido, padre. Entonces,
¿qué?
No. Padre Mauricio,
perdón,
vuelva
perdón,
usted a la cordura, por favor, Dios si no mío, le voy a poner una...
Que me estaba yendo.
Perdón, perdón, se me olvidó que me estaba arrepintiendo de mis pecados, padre, perdón.
Entonces, hijo, lo que quieres decir, tú estás soltero, pero a la
sí,
vez...
Sí, sí.
Estás
soltero, soltero,
con varias, soltero, varias mujeres.
Pero estás saliendo a la vez y engañas a una y le dices a una que la quieres y a la otra
el
también.
Problema es que, el problema es que a todas les digo que soy soltero, padre. Ese es el problema.
Dios mío, qué mentira. Qué vil pero, tipo, de verdad.
Pero no es mentira, si es soltero de la vida real.
No, porque está saliendo con otras mujeres.
Bueno, por eso,
padre.
Pero bueno. Ok, pero entonces, por eso le estaba diciendo.
Que le diga a las otras mujeres que
está mintiendo.
Mujeres.
Sí, está mintiendo, por
usted
eso.
Usted no sabe si ya trae el papiloma o algo así.
Exacto.
No, padre, no, siempre tenemos las debidas precauciones a la hora del coitorreo, padre. Siempre,
bueno,
siempre.
Eso es.
El cotior, ¿cómo dijiste que eso nunca lo había oído, Dios mío?
El coitorreo.
Padre, ¿en qué mundo vivimos, padre? El coitorreo.
No, perdón, pero es que aquí esto en el convento y
no sé.
No se escucha.
Pero el cotorreo. En la comunidad lacuachera, bueno, señor obispo.
Pues serán esos.
Pero serán esos barbajanes.
Esos barbajanes
de los
tipos que se hacen llamar.
Del tlacuache.
Uno se hace llamar.
Pero usted está aquí en una iglesia.
Papá, imagínense que uno de ellos se hace llamar el mismísimo diablo.
Exacto, uno es el diablo y el otro no sé, ya ni se fue, ya no existe.
Ya se fue y es un traidor más que Judas. Iscariote.
Qué bueno que ya está usted acá, padre, para alinearnos.
Así es. Ya. Ahora, hijo, ¿alguien te ha cachado o ha habido algún problema? ¿Qué está pasando,
padre? Padre, en este perfil somos profesionales, padre, por supuesto.
Dios
que no.
Dios mío, qué cinismo.
Ah, o sea, tienes perfil.
Bueno, es un común denominador decir en este perfil, es decir, pues afortunada o desafortunadamente me he hecho un profesional en estos menesteres, padre.
O sea, ¿anda usted en las plataformas?
Básicamente, plataformas de conducción, no en plataformas de... Entonces, pues
Manchela,
aquí como usted sabrá, Manchela, padre, llega de chile, de dulce, de mole y de pozole, entonces...
Dios mío.
¡Qué rico!
¡Qué rico, pero no, hijo! No. No,
perdón, padre, ya me dio un manazo.
Estás
perdón.
Hablando desde un lugar de lujuria tal.
Perdón.
Que
padre.
De verdad, yo no sé qué va a pasar, pero hoy el Papa viene con un portafolio más grande.
Vamos a abrir el portafolio.
Ay,
y listo.
Ay,
a ver.
Dios.
Usted miente. O sea, digamos que es. Es infiel, es mentiroso.
Es un hombre lujurioso.
Y además es cínico, porque...
Cínico y lujurioso.
Y tal.
Perdón, padre, pero no me parece correcto que me juzgue, por eso estoy aquí.
No, pues por eso lo estoy. No, no, pues es
que lo juzguemos.
Estamos abriendo aquí el libro de los pecados.
Sino a qué viene.
Y de las escrituras. Y
está
estamos
bien,
viendo...
Padre.
lo que usted está haciendo y es una falta a la moral y es una falta a la iglesia.
¿Qué vamos a hacer con este hombre?
Y todavía se enoja. Y todavía se enoja. Yo creo que lo vamos a crucificar.
No, padre, no, padre. Perdón, padre, perdón, padre. Perdóneme, perdóneme. La imprudencia.
Pero no. Deja el... No, en serio.
A ver, déjeme consultar al Espíritu Santo.
Pero, papá, es una...
Para ver, en este caso, papá. ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Ahí está. Iluminando al Papa.
Iluminándome.
Es un acontecimiento impresionante.
Espere, Padre Mauricio, que me está llegando la luz.
¿Qué le está diciendo la paloma, Padre?
Papa. Me está diciendo que agarremos un...
¡No!
¡Serrucho!
¡No!
¡No, no, Padre, no, no!
¡No! Estaba mejor la crucifixión.
¡No!
¡No! ¡No!
Fue lo que dijo la paloma mensajera.
¡No! ¡No! ¡Dios mío!
Para que siga pecando y engañando.
¡Ahí va a caer!
¡Ahí va a caer! ¡Ay!
¡Hasta explotó!
¡Hasta explotó!
¡Caliente que estaba eso!
Cayeron mis 4.5 centímetros de lujuria, papá.
En este momento lo estoy metiendo en formol para que te lo lleves a tu casa, hijo.
Y se lo presentes a cada una de las féminas, como dice.
Así es.
De recuerdo, padre, de recuerdo.
Así es.
Lo pongan,
hijo,
de llaverito.
Ha sido salvado.
Sí. Y podamos vender souvenirs aquí en el en la iglesia.
O lo hago el asado y los invito a comer, padre.
No, también. Lo puede poner de milagrito.
No nos gusta la moronga. Anda y ve.
Pero lo puede poner de milagrito.
También es buena opción, padre.
De cabeza.
Muy bien, de cabeza.
Ha sido salvado, hijo. El tlacuache regresa en un momento.
No.
Ahora sí, ya estamos de vuelta aquí en...
Te estreno con Armando Reina.
¿Cómo estás, querido diablito, hoy?
Fíjate que muy bien.
Muy bien.
Muy de buena.
¿Qué traje? Traemos invitados.
Traemos invitados.
Siempre que podemos, traemos invitados.
Al rey de la radio.
A los directores, a los protagonistas de las películas. Aquí están.
Aquí están.
A ver quiénes están.
A ver, yo te voy a decir.
ya los anunciamos, pero ahora. Me gusta como lo dices.
No, dilo tú.
Bueno, para la gente que se acaba de conectar.
Es tu sección.
La gente que nos está sintonizando por primera vez el día de hoy.
Está Olayo, Rubio y Natalia.
A ver. Tormento es la película. Déjame digo, aparte, que para mí es un sueño estar acá con Olayo haciendo radio.
Porque es el dios de la radio,
Olayo, por favor. Uno de los dioses, semidios. Ay, llegó acá con su cuerpo acá de minotauro, impresionante. Porque viene, ajá. Pero aparte de todo, el dios del podcast en México. Y también un gran director. Nos has dado, bueno, tu primer ficción que fue This Is Not a Movie. Luego nos vas de lleno con los documentales. Y ahora regresas con la ficción. ¿Con película de terror?
Con una película de terror.
Tormento.
Que además...
¿Qué vamos tormento?
Que ya la vimos los dos, ¿eh?
Sí, ya la vimos.
Ah, cuando platicamos en tu programa.
Ya la habías visto, sí. Pero hoy el diablito hizo la tarea y se fue a verla.
Bueno, porque en la sala de proyección le queda como a 3 minutos de su casa. Es.
Me iba a ir en el... Me fui en mi camioneta. Ah, pero me iba a ir en el...
En tu scooter.
En el scooter, pero ya se me hizo tarde. Dije, nada, me voy a matar, ¿pa' qué?
Pero ahí estuve. De verdad, es fuerte la película. Qué tormento, ¿eh? Me gustó mucho muchas cosas, sobre todo tu parte auditiva,
que creo que aparte el género del terror o del thriller o de intriga, la música tiene mucho que ver. O sea, si haces un programa, una película, si tú la estás viendo y le quitas el audio, claro, y es de terror, no te da miedo. Pero creo que es parte fundamental el sonido en el género del terror. Por eso utilizas el terror, por también tu obsesión por el...
Por supuesto.
Por el score, por una el audio,
las...
por...
Una de las principales razones por las que nos aventuramos a hacer una película de terror es porque sabíamos que el sonido podía ser un elemento narrativo, no solamente complementario, no solamente ambiental, sino narrativo, pero porque tenemos a Javier Umpierres, el Argentini, con el que empecé también desde el radio, ¿no? Y empezamos a hacer cine juntos. Él hizo el diseño sonoro y la música de mi primer documental, de lo que fue mi ópera prima, ¿Y tú cuánto cuestas? obviamente hizo también This Is Not a Movie.
Sí.
Y él siguió trabajando con muchos directores, Alonso Ruiz Palacios, Carlos Reigadas, ha hecho comedias románticas, Fernando Frías, justamente, que lo estaban mencionando hace un momento porque me parece que es vecino aquí.
Así
de
es.
De tu barrio.
Hey, somos. Y... Natalia Solián.
Vecina del barrio también.
Vecina del barrio también. Interpretas a esta. Guardia de seguridad.
Guardia de seguridad.
Poli, es la poli.
Es la poli.
Es la que carga el muerto.
La
culpa.
Bastante dormiloncita. ¿No?
Como todo, como muchos polis, con todo respeto.
Iba a decir todo. Poli mexicana.
Por andar pestañando. Por andar pestañando, algo le pasó.
Del turno de noche, ¿no? Pero se ve muy claro el trabajo que hay entre director y actriz, porque al final lo primero que me fijé es. Pues es una película que tiene muchos elementos como el audio, como la imagen y todo. No es así un guión que hayas dicho, tengo que estudiar, porque no hay mucho guión, la verdad. Es bueno, poco el guión, es poco el diálogo.
Exactamente, hay poco parlamento.
Mucha,
¿no?
Indicación.
Mucha indicación.
Alta indicación. O sea, es parte del guión.
Era así de pura indicación, ¿no?
Era un mamotreto la indicación.
Sí.
Alta indicación.
Alta indicación. Había, y lo pensé, dije, ya me imagino... Y para comer Solayo, o sea.
Sí, para todas.
Y aquí vemos a. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el?
Había una indicación que era: se mira al espejo en un preludio de un llanto.
Ay,
el claro. Preludio de un llanto.
Y eso.
¿Y eso cómo se.
Eso es.
La ¿cómo se actúa?
O sea. ¿Cómo se. Eso, ayer, cómo para se eso actúa? Está Natalia Solana ahí.
Natalia, ¿cómo se actúa?
Pues se actuó. Okay. Ahí está puesto.
No, y es que la verdad. Con Natalia, en el momento en el que se incorporó a la película, de entrada, el guión se lo escribía a ella. Pero
o
en
sea,
el momento.
A ella directo,
claro.
O sea, la viste.
En Huesera.
En Huesera. Uh-huh. Es que Huesera es como tu. Ese es tú, el que el fuerte, ¿no?
Huesera es mi primer hija
muy
de terror.
Buena, Huesera.
Sí, y también, pues, una película muy afortunada, la verdad, sí. Porque se dio un tour importante por festivales y sí. Luego el público, pues, le puso lo suyo también.
Y aparte. A mí me gusta, lo que me gusta, por ejemplo, es justo eso, o sea, Huesera. Esta película que es Tormento, me encanta, ¿sabes por qué? Por ver una CEMEFO, o sea, que esté en una institución mexicana, que es la morgue de México, como es. No es como estos juicios que luego ves y así de...
Diablito, no nos vayas a preguntar qué sentimos de filmar en una morgue.
No, espérate, sí estaban ahí, ¿verdad?
Es que, sí, o sea, bueno... Es que es interesante porque en realidad las morgues mexicanas, las morgues latinoamericanas no son así. Las morgues mexicanas son bodegas con cajas de plástico que contienen ahí órganos y restos humanos, cajas como de Costco. ¿Has visto
ya
esas
sé,
cajas
como
de plástico?
Toppers grandotes.
Son todos los, no, y también lo tienen en toppers chiquitos. Te voy a enseñar una fotografía ahora que salgamos del aire. De verdad, las morgues mexicanas no son nada fotogénicas y mucho menos cinematográficas. Y las morgues gringas son estos espacios ultra sépticos, austeros, que tampoco son tan interesantes. Depende, obviamente, del diseñador de producción de la película gringa en cuestión, ¿no? Depende. Pero sí queríamos que fuera una morgue mexicana, así que la tuvimos que inventar, porque no son así. Y lo hicimos en la cocina, lo que alguna vez fue la cocina del exhospital de convalecientes del Centro Médico Siglo XXI, que podría haber sido la cocina de un hotel abandonado, podría haber sido un foro en Churubusco, en realidad. No
la
estábamos...
recrearon.
Exactamente, sí. Sí, fue una... ¿Cómo sería este espacio? Las mesas de autopsias sí las rentamos, son reales,
okay.
Pero todo lo demás fue una cosa que inventamos.
Y para todos los que están escuchando, hay que platicarles un poquito, sin spoilers, de qué va la película, porque de verdad es una historia que vemos al personaje de Brenda, interpretado por Natalia.
Por Natalia.
Que es una policía, una guardia de seguridad. Entonces va en la noche, como tiene el turno de la noche... Pues va en las, como cualquiera nos puede pasar, ¿a quién no le ha pasado que
claro.
Se viene durmiendo? Bueno, pues dio el pestañazo,
dio
de
el
repente
pestañazo.
Negros y resulta que atropelló a alguien. Y ahí ella tuvo que tomar una decisión, o escapar, irse, huir, o pues quedarse como lo que indica el deber ser. Pero ella se decide ir. ¿Verdad?
Y ahí entonces, comienza el tormento.
Y ahí comienza el tormento. ¿Por qué? Porque entonces luego le asignan irse de guardia a una morgue y resulta que en la morgue está el tipo que atropelló.
¡Wow! Ahora,
trancas.
Si yo lo
¿qué
viera...
pasó después?
A ver.
Eso lo tienen que ir a ver al cine.
Sí, pero sí. A ver, no voy a dar ningún spoiler. Pero viéndola yo decía, si esto, si viera la película como tal, como generalmente ves inicio, principio, fin, esta más bien es una espiral, güey.
Exactamente.
Es una espiral. Y así supongo que lo diseñaste.
Por supuesto, como es una estructura
esta espiral
cíclica.
En ajá. Donde ya va entrando y no puedes salir. Sí. Y dices, güey, ¿en qué momento va a salir? ¿Ahora qué más viene?
De hecho, lo que a mí me gusta del guión mucho es que yo le llamaba dispositivo. Porque es un artefacto, o sea, te mete en una sinergia de algo.
También que Olayo ingeniero. No,
es
ya
un
que
cuidador
le...
de...
Ah, sí.
Cuidado, sí, Olayo, ¿te parece correcto mi volumen?
Bien. Ahí está bien.
Perdón, es que tuve que hacer un ajuste al micrófono.
Oye, sí, es como esta espiral donde entras.
Sí.
Debido a la culpa, ¿no?
Y por eso también los spoilers no cuentan tanto, porque en realidad lo que va a generar ese dispositivo es un estado anímico, que sí, o sea, la historia en sí misma no es mucho, no te dicen.
Sí, al final es un vehículo para explorar o para generar una experiencia emocional y sensorial. Y por supuesto que esta estructura cíclica contribuye a la experiencia, ¿no?
Claro, es esta parte donde, como dices, Natalia, ¿no? A lo mejor no te invita mucho a conocer tanto al personaje, sino más bien la sensación que es la culpa de algo que hizo.
Claro, a conocer su psique, ¿no?
A la psique.
Y sí, también ese incidente que mencionas, efectivamente, ese incidente que mencionas termina siendo un detonante que desata otras culpas que ella carga.
Exacto.
Injustificadas, ¿no? Además, claro. Yo creería. Como muchas mujeres mexicanas.
Claro.
Ahí digo, hablará ella, no quiero mansplainearle a las mujeres.
A ver, porque sí también es un trabajo.
No le mansplaines.
Exactamente, por
pero,
eso.
Pero sí, es un trabajo también muy fuerte de tu parte, mi querida Natalia. Porque pues sí, llevas el peso de la película y todo, pero también te pone aquí este señor en unas situaciones que dices, güey. O sea, sí.
Sí, hoy me lo estuvo recordando, sí.
Fue bastante fuerte, porque realmente sí te pone en un momento donde estás ahí, está en el fondo.
Un reto técnico importante de atletas del corazón fue eso. Pero muy gustoso. La verdad es que a mí, la primera vez que leí el guión me dio mucho miedo entrarle a la experiencia. Primero porque no quería que se me encasillara en el terror. Sí, ya había pasado Huesera, ya estaba yo muy en paz con mi experiencia en el género. Y luego, pues nada, empiezan a llegarte todas las ofertas, ¿no? Tú eres actor, Diablito, seguramente me entenderás. Te llegan las cosas, ¿no? Hiciste una comedia, todo el mundo quiere verte en comedia, 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 comedia. Hiciste
sí,
una peli de terror.
Un día hacer drama, por ejemplo.
Por ejemplo, o sea, uno luego piensa, claramente el rango es amplio, hay que explorarlo todo.
Sí, ahora.
No encasillarse.
Tengo una pregunta. ¿Cuánto? O sea, siento que sí hubo mucho trabajo entre ustedes, director, actriz. Para poder llegar al resultado. Pero ya al momento de filmar, ¿cuánto tiempo fue la filmación?
16 madrugadas.
¿Es en serio?
Lo dices como recriminación.
A mí lo que me encanta es que, claro, de la mayor parte de la gente que nos ha entrevistado no sabe lo que eso significa.
Claro.
Evidentemente, tú sí, o es, porque eres actor.
Hey, como productor. Yo creo que están muy contentos, güey.
Los aventamos.
Son 16 llamados.
16 llamados, de madrugada, de toda madrugada. Todos. Puro llamado nocturno.
Puta.
Y no. Y...
No, pues con razón le salía bien cuando se dormía esta, ¿no?
Y otra cosa.
Fue la última escena.
Se actúa.
Y otra cosa es que, pues también había secuencias que tenían cierto grado de complejidad, más allá de la parte actoral, que
sí.
Por supuesto fue sumamente demandante. Había stunts, maquillaje especial.
Bueno, tienes el diseño de Roberto Ortiz, el maestro Ortiz.
Exactamente.
Si no me equivoco, Roberto es de los que más arieles tienen en... A mí me puso de duende en Navidad ese.
¡Ah, claro!
Ahí
claro.
Tengo una pieza que me regaló un Frankenstein, claro. De hecho.
Pues sí, todo el equipo de Roberto Ortiz y Pablo Hinós coordinó de stunts, pero entonces había maquillaje especial, stunts. Obviamente también un poquito de apoyo de efectos digitales. Poquito, también eso es algo que me gusta mucho de esta película. Es que casi no tiene efectos digitales. O sea, efectos digitales sí sencillos, no, es, como es... celulares o borrar cuerdas, sí. Pero eso era complicado, tomaba mucho tiempo. Y nos quitaba mucho tiempo.
Bueno, parece la fotografía que era especializada.
Bueno, por supuesto, Emiliano Villanueva, el director de fotografía, neurótico, obsesivo, genial, anal. No, él lo dice. Él lo dice, ¿eh?
Ana. Análogo.
Análogo. Análogo.
Entonces, y sí, mucha gente exigente, digamos, pues luchando.
El mismo Layo Rubio.
En conflicto. Yo era una especie de mediador, Diablito, si te soy sincero.
¿Mediador?
Un neutralizador de egos. No,
entonces,
no, no, no. Un neutralizador de necesidades artísticas. Un neutralizador de emociones.
¿Qué tanto...?
No neutralizador, mediador. No, neutralizador, claro, es diferente. Porque
contensor.
Contensor, contensor.
Particularmente no, pero, dos o tres personas.
Por ejemplo,
yo mío.
Yo la veía y decía, güey, aparte estuvo muy cagado porque llegué y me, a videocine, que es donde está esta parte donde te hacen los screenings, y así me dijo, en esta fila te sientas, ya sabes cómo es Olayo. O sea, por el sonido, porque ahí es donde llega mejor el sonido. ¿Qué tanto, lo que te pregunté al principio, usas este género porque sabes lo importante que es el sonido en este género y qué es lo que a ti más te gusta, que yo lo sé, y más te clava?
No, definitivamente, insisto, nos aventuramos a hacer una película de terror sabiendo lo difícil que es, gracias a que sabíamos que el sonido iba a ser fundamental, ¿no?
Te para... encanta estar, claro, ahí, ¿verdad?
Bueno, y teniendo además a Javier Umpierre, te digo que con el Argent llevábamos, sí, casi todo este siglo soñando con hacer una película de terror. Claro. Cuando hagamos una película de terror, vamos a hacer... Y además él tiene un sistema muy interesante que se llama Kima, que casi nadie utiliza en Latinoamérica. Es una especie de procesador, okay, de sonidos muy interesante que también sirve para hacer música. Y grabó ventiladores para generar los sonidos. Porque, ¿a qué suena una fuerza invisible, espectral, hostil en estos espacios? Porque abrimos con un tratamiento muy realista. Tú escuchas las sirenas de algunas ambulancias que hay por ahí, el sonido de este centro urbano, ¿no? Los sonidos, sí, de la realidad. También el contexto en donde ella vive, ahí en medio de Iztapalapa, y escuchas los sonidos de los sonidos urbanos.
Urbanos.
¿No? Y poco a poco esos sonidos se desvanecen, desaparecen, para dar lugar a estos sonidos abstractos que son, pues, los sonidos espectrales, o quizá los sonidos de que provienen de la oscuridad de su inconsciente, ¿no? ¿A qué suena eso?
O el mismo silencio, ¿no?
O el silencio, que como decía Juan Gabriel, hasta el silencio es música, ¿no?
Hasta el silencio es música, ¿viste? Qué bárbaro, Juan Gabriel. Oye, aparte de Natalia Solián, que está acá con nosotros, está José Meléndez, sí, que lo hace muy bien, Fernando Banda y Dolores Espinosa. En algún momento de la película, ya es que ya me voy a empezar a clavar y voy a empezar a spoilear.
Que Dolores Espinosa debe saber que es mi madre.
Que había matado el otro.
Ah. Aquí, al policía, al guardia de seguridad.
Ah, pensé en algún momento y dije, uy, es ese güey, pero no.
Bueno, está Memo Nava también, no hay que olvidar.
Por cierto, que tiene dos escenas y la verdad es que lo hace también.
Sí, sí, sí.
Es como...
Lo hace muy bien.
Es un cameo más que un...
Fíjate que, sí, de alguna manera, es una película que se agradece también la duración. La verdad, creo que está perfecta en duración.
Sí, ya ahora todas las películas son de verdad...
De hora y media para arriba. No, esto está muy bien.
Bueno, Texas Chainsaw Massacre dura lo mismo.
Dura lo mismo, 80 minutos.
Es que, 80
minutos. Y si durara más... O sea, la verdad es que yo sí creo que estaríamos abusando de la paciencia del espectador con una película de estas características si durara más, la verdad.
Y de,
sí,
la actriz.
Y de la
actriz. Y de las 16 más de las 16 madrugadas.
Pobre actriz, güey. No, o sea, yo sí decía, ¿verdad? ¿Qué chingas se aventó esta
No, sí, sí. Se sigue vengando.
¡Ay, wow! ¡Wow!
¡Oh, wow!
¡Oh, wow!
¡Oh, wow!
¡Oh, wow!
Oye, mi querido, pues ya, ¿cuándo salen cines?
Ya está. Ya, ya está. Ya
mañana mismo, Diablito.
A partir de mañana, vayan a los cines a ver Tormento, la van a pasar bien, van a gritar con todo el mundo, pero también, pues, es algo de mi querido Layo Rubio, que todos queremos acá en México. Que
no todos.
Ay, todos te queremos, Olayo.
Bueno, más de lo que yo pienso, la verdad.
Sí, no, sí. Y la verdad, volverte a ver en ficción me dio muchísimo gusto.
Bueno, es que tú viste This Is Not a Movie en Morelia. Yo me acuerdo Morelia, que tú estuviste en esa proyección, que era una situación bastante complicada, incómoda, presentar una película tan excéntrica, idiosincrática, autoindulgente. Cuando finalmente la tuve que presentar al público fue de... Ok, ahora vas a tener que pagar el precio de haber hecho una película
y
así.
Y estuvo increíble la experiencia. Íbamos hasta el huevo. Entonces imagínate. ¡Wow! ¡Wow, película!
Oye, Diablito, pues bueno, ya está Tormento.
Tormento a partir de mañana en todos los cines.
En todos los cines. Y bueno, pues tenemos la llamada esperada esta semana.
A ver, ¿cuál?
Para la
tarjeta. Un año.
De cine gratis.
Un año cine gratis, chido. ¿Puedo hablar yo?
Sí, puedes hablar.
Espérame.
¿Qué cine?
¿Cinemex?
¿Cinemex?
¿Cinépolis? Ah, Cinemex.
Cinemex.
Entonces, tienes un año de cine todo el año a través de la cadena Cinemex en toda la República Mexicana.
Okay.
Entonces, bueno, pues vamos a hacer una llamada. ¿Qué te parece que ahora vayamos, no, hablemos?
No, que digan lo que tienen que decir.
Sí, por eso, pero que marquemos a un número de todos los que se han inscrito, que se están inscribiendo, para toda la gente que nos está escuchando, en los40.com.mx, ¿qué tienen que hacer? Registrarse, poner sus datos y esperar la llamada para contestar la pregunta que voy a hacer en este momento. Ahí viene toda la dinámica. ¿Sí?
Ok.
Entonces, vamos a llamar a Guadalajara.
Sí.
En este momento.
Bueno.
Ay.
¿Hola?
Hola.
¿Sabes ¿Sí? cómo ir al cine en este mes?
Sí, con mi tarjeta de estreno Cinemex.
¡Lo dijo bien! ¡Lo dijo bien! ¡Qué va! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante!
Hola, ¿cómo te llamas?
No, es que hemos hablado y no saben.
Es que luego no saben.
Con mi tarjeta de Año Nuevo, luego
con
dice,
mi tarjeta
no.
De los 40, con mi tarjeta.
Pero hasta rima, ¿no? Ese
sí,
es el punto,
ese
que
es
rima.
El punto, sí.
Claro. ¿Cómo es?
Claro, con mira, mi tarjeta de estreno Cinemex. ¿Cómo puedes ir al cine este mes? Con mi tarjeta de estreno Cinemex. ¿Cómo te llamas, amiga?
Karen.
Karen. ¿Karen qué?
Karen Muñoz.
Y estás en Guadalajara. Oye, te tengo una buena noticia. Te vamos a mandar tu tarjeta hasta Guadalajara, hasta tu casa. En la dirección que nos diste, ahí te va a llegar tu tarjeta para que tengas el beneficio, además de otros, de ir al cine todo el año completamente gratis. No solamente este año, porque mucha gente nos pregunta, ¿qué se acaba en diciembre? No, es
no
hasta el 2026.
Diciembre del 2026,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Ay, qué bonito. Muy yo bien. Quiero una.
Wow, no, qué padre.
Qué padre, ¿no? ¡Qué padre! ¿De dónde llamas?
De Guadalajara. De
¡Los
Guadalajara.
40! ¡Guadalajara! ¡FM! ¡La radio de las tortas ahogadas! ¡FM!
Oye, bueno, pues muchas gracias por participar y bueno, te estaremos mandando tu tarjeta de estreno Cinemex.
Bueno, pues ahí está. Felicidades, un año de cine gratis. Qué bonito. Hola, yo Rubio, gracias por estar acá.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias,
mañana en todos los cines. Vayan a ver Tormento, diviértanse. Me encanta el terror, me encanta, así que, ay, como que el ano, sí. Como que se te va para adentro.
Y si miran su expresión.
Sí, no, es que en esta sí hubo dos, tres veces que sí.
Que sí te sacó.
Y ya tengo mi edad. Y en algunas sí dije, por favor, aguanta. No te vayas a cagar enfrente de Mónica Romero, ¿no? Mañana en todos los cines. @ Olayo Rubio. Natalia Solián, ¿cuál es?
@ Natalia Solián.
Ahí sí va.
¿Qué, ¿Instagram o cuál?
Instagram
de las cool, cosas.
¿No? Nada de que Facebook.
Twitter.
Face, ¿no? Twitter tampoco.
¿Por qué?
Porque ya no se usan.
Ay, a la jungla del hate, eso.
No son de esta
época. No, acá es Instagram, TikTok.
Venga.
Yo no tenía TikTok, ya tengo y ya monetizo. Muchas
Venga.
Gracias. Gracias, México, por escucharnos el día de hoy. Una vez más. Esto fue... En Tlacuache los 40, Morocco. Nos vemos mañana en punto de las 6 p.m. Para dejarle una hora. Hola.
Hay que hacer un simulcast.
Será posible. Bueno, sí.
Los queremos, chicos. Esto fue Tlacuache de los 40.
El Tlacuache de los 40. Con el Diablito. Escucha nuestro podcast en iTunes, Spotify, Amazon Music y en los40.com.mx. No digas que no te lo advertimos.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.